en líneas generales estamos viviendo mal todos. Está complicada la vida todos y antes del COVID, porque como que ahora le estamos echando toda la culpa al COVID y ya no veníamos viviendo muy bien antes de esto. Entonces, no le echemos todas las culpas al COVID. Es malo, es embromada la situación, pero ya veníamos viviendo mal. Es empezar a darnos cuenta qué vida queremos para cada uno de nosotros. Tal vez es darnos un tiempo, es hacer un silencio y decirnos, bueno, hoy, que el mundo está medio parado, ¿qué quiero para mí? Pero ¿qué quiero para mí con calidad de vida? Porque a veces seguimos transitando y transitando la vida y no nos damos cuenta que hay que parar, que hay que barajar y dar de nuevo. Y tal vez lo que el COVID nos está permitiendo es eso. Yo cuando salga de esta situación de confinamiento, ¿qué quiero para mí? ¿Dónde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? Empezar a darnos cuenta de cuáles son nuestras escalas de valores y empezar un poquito a respetarnos, porque muchas veces lo que estamos haciendo es que nos va llevando la vida como lleva el viento a las hojas, y nos encontramos que en un momento de la vida estamos parados en un lugar donde no sabemos cómo llegamos. Paremos, mirémonos, escuchémonos y fijémonos qué nos podemos dar a nosotros mismos que sea con calidad y con respeto.
¿Una mirada, una palabra puede hacer cambiar la decisión de una persona, de quitarse la vida, por ejemplo?
Totalmente. Si me permitís, dicen que antiguamente el Tata Dios a todos los animales nos dio herramientas para defendernos. Al elefante el tamaño, al tigre la garra, a la serpiente el veneno, y al hombre le dio la lengua. Y con una palabra puedo construir. Y con una palabra, puedo matar. Entonces es muy importante que seamos conscientes de lo que decimos. Es muy importante que no ocupemos las redes sociales que hoy están tan en movimiento para estas descargas emocionales tan fuertes donde largo lo que sea. Y no me doy cuenta que tal vez del otro lado lo que tengo es una persona que está atravesando una situación de dolor, una situación de angustia, una situación de crisis. Entonces es importante que cuidemos la palabra y sepamos que hay que utilizar lenguaje asertivo. Qué bonito que sería que tal vez hoy entre ustedes o la gente del equipo de la radio en la tarde se manden mensajes bonitos. Es una tarea fácil. Yo no lo estoy viendo, pero decirle, ay, qué lindo que te queda tu peinado, o qué bueno que fue la charla que tuvimos hoy, o qué lindo que sería que nos juntemos mañana virtualmente a tomar un café y charlemos de café por medio y pantalla por medio. O sea, ¿cómo podemos hacer para empezar a instalar un lenguaje asertivo dentro de todo esto que está siendo tan negativo?
Digo, estamos en una época en la que, por ejemplo, si pensamos en los adolescentes que están estudiando, pasan mucho tiempo enfrascados en la tablet, en el teléfono, y no solo con sus actividades, con sus tareas, sino también con los juegos. Y se pierde mucho contacto con la familia.
Totalmente.
¿Cómo hacemos para volver al diálogo?
Primero que yo estoy trabajando, más allá de mi rol de tanatólogo, de acompañar a personas con enfermedades limitantes para la vida y en esto de la prevención de suicidio. Yo durante años fui miembro de los gabinetes de la Dirección General de Escuela y siempre lo que intenté es trabajar con los docentes. Hoy estoy trabajando con todos los equipos docentes de la provincia en jornadas de supervisión, y donde lo que les estoy diciendo que lo que necesitamos es no solo apuntar a los contenidos de los chicos, a los contenidos que deben acreditar, porque si no lo que estamos haciendo es tapando el sol con un dedo. Hoy estamos en una pandemia mundial que está llevándonos a un montón de seres queridos y estamos en una situación de incertidumbre muy grande. Entonces, el contenido es bueno, es importante, no lo estoy negando, yo básicamente también soy docente, pero trabajemos la emocionalidad. Entonces, en esto que les digo, trabajemos lenguajes asertivos. Entonces, digámosle al chico, la señorita de lengua o la profesora de lengua, dígale al chico que le redacte un mensaje a su abuelo, a su tío o a ese ser querido. Entonces, redacte el mensaje por WhatsApp, hace captura de pantalla, y se lo manda a la seño, y la seño va a poder corregir si usa mayúsculas, los tiempos verbales, la puntuación, la asertividad, mensaje según la actitud del hablante. Va a poder estar corrigiendo un montón de cosas, y estoy utilizando las redes sociales para conectarme con calidad de vida y para hacer sentir bien a otros. Eso por un lado. Y en lo interno familiar es también que la familia, sin miedo, los papás puedan poner un mecanismo de tolerancia a la frustración. Hay momentos que nos tenemos que desconectar. Algo bueno también de la pandemia fue que el Congreso de la Nación dictara la ley del trabajo en la casa. Entonces, como docentes, o el trabajo que debo hacer es de 8 a 18. De 18.05 no se atiende el teléfono. Tengo que poner momentos donde empecemos a manejar el síndrome de abstinencia a la conectividad.
Y conectarnos con los que tenemos al lado.
Para conectarnos con quien tengo al lado, o para conectarme con el silencio, porque tal vez alguien viva solo, pero conectarme con el silencio, conectarme con el sol, conectarme con mi jardín, sino que salimos de las noticias a responder el Facebook, del Facebook al WhatsApp, del WhatsApp al Messenger, del Messenger al Instagram. ¿Y en qué momento te miro? ¿En qué momento te escucho? ¿En qué momento me miro a mí mismo? Entonces, pongámonos, obviamente que en este grado de alta exposición cuesta, pero pongámonos de meta familiar. 5 minutos al día separa las rotativas. Esa vieja publicidad de antes, me tomo 5 minutos, me tomo un té.
Sí.
Me tomo 5 minutos y me tomo una mirada al lado tuyo.
Doctor, no se habla generalmente de estos temas en la familia. ¿Tenemos miedo?
Sí. Primero que desde ya les agradezco a ustedes y agradezco a las emisoras que he estado dando notas hasta recién. Pero ¿saben lo que cuesta conseguir una nota para hablar por un suicidio? Ustedes tienen una apertura especial y se las agradezco siempre. Pero generalmente hay miedo de hablar, porque se tiene miedo de generar un efecto dominó, se tiene miedo de que no sé qué decir, se tiene miedo a la culpabilidad, porque tal vez alguien se mató porque yo hice o no hice, dije o no dije. Entonces hay que desmistificar. Hablar del suicidio no es dar ideas de muerte. Hablar del suicidio bien, hablar del suicidio de una manera preparada, es conectar a la gente con la calidad de vida. Entonces, si alguien me dice que no se siente bien, ¿yo qué tengo que hacer? Escucharlo. Una vez que lo escucho y que larga todo eso emocional, y disculpen la palabra, va a sonar fuerte, pero yo hablo de vómito emocional, larga todo eso que tiene guardado, el enojo, la tristeza, la bronca. Una vez que larga todo eso, yo hago escucha atenta, boca cerrada y escucho. Después que terminó la persona de hablar, lo que hago es parafrasearlo. Lo que vos me estás diciendo es que estás muy enojado, lo que vos me estás diciendo es que no querés vivir. Entonces la persona ahí le voy a dar la posibilidad que me conteste. No, no quiero vivir más así, o no tengo más ganas de seguir de esta manera. A partir de eso, me acerco desde la técnica del sanador herido. Mirá, yo soy otro igual que vos. No me la sé todas, seré tu papá, seré tu maestro, seré tu amigo, pero no me la sé todas. Y voy a la dignidad. ¿Me decís qué puedo hacer por vos? ¿En qué te puedo ayudar? Y con esto no actúo presuponiendo que tengo la respuesta, sino actúo escuchando la emoción del otro, validando la emoción del otro y poniéndome a su servicio, tendiendo la mano a ver si lo que necesita es algo que yo pueda hacer por él.
Doctor, ¿ha tenido acceso a cifras de un estudio realizado aquí en Malargüe de la Fundación INECO? Nosotros sí. le compartimos, digamos, algunas de las conclusiones. Uh-huh. ¿Qué nos puede decir en relación a la responsabilidad del Estado, digamos, con estas cifras, con estos números? ¿Qué se puede hacer? Porque estos datos son del mes de abril.
Totalmente. Primero, son datos alarmantes, y esto lo sabemos ya desde hace tiempo. Repito, cuando yo trabajaba con los gabinetes, yo lamentablemente, yo he ido a Malargüe muchas veces, y muchas veces ha sido para dar cursos de prevención de suicidio en algunos casos, y en otros casos he ido para hacer posvención de suicidio, porque los suicidios ya se habían consumado. Acá lo importante es que trabajemos integralmente. las personas, las familias, las organizaciones que puedan haber en la ciudad, el Estado, como todos participando, dando oportunidades de expresión, dándonos cuenta de que necesitamos trabajar con algo que se llama inteligencias múltiples. No todos vamos a servir para todo, entonces no haciendo que una persona, si pierde algo, sienta que perdió la vida. En esto hay un mecanismo que yo lo considero que salva mucho en la historia del suicidio, que se llama el mecanismo de tolerancia a la frustración. No todo es para todos, no todo es como yo quiero que sea. Y si yo desde niñito al bebé le enseño eso, le voy a estar dando herramientas para que se conecte con lo mejor que pueda en el momento que tenga. Por ejemplo, la mamá puede trabajarlo con el bebé de que recién nace y que se pone a llorar. Entonces que la mamá se aguante su ansiedad, no salga corriendo a dar la teta, y a partir de eso el chico sabe que se puede aguantar un ratito. El nene de la sala de 4, sala de 5, que las mamás ahora que los chicos no están yendo a escolaridad, Le digan que pare, no le den todo, le enseñen el límite, porque al enseñar ese límite le estoy dando amor, no lo estoy frustrando. Que trabajemos con qué es lo que siente y puede expresar lo que siente las chicas que cumplieron 15 años este año o están cumpliendo y no tienen su fiesta de 15, o los chicos de quinto año de la secundaria que no han podido estrenar su camper y que no van a tener viaje de egresado. Entonces, dejémoslo que se expresen y mostrémosle que si tenemos tolerancia a la frustración en esta situación extraordinaria, lo que voy a poder es conectarme con una situación de calidad de vida en otro momento. No es hoy, puede ser mañana.
Doctor, vivimos en una sociedad que tal vez es demasiado conservadora y, por ejemplo, mencionar que hay que ir y consultar con el psicólogo suena muy duro, uh-huh, o suena a estás loco, pero estamos en una situación en la que tenemos que asistir y acudir al profesional.
A ver, yo marcaría dos cosas y tal vez en esto me estoy echando un baldazo de tierra encima mío. Si uno tiene una persona al lado, armemos círculos, porque lo primero que tenemos es la familia, que a veces funciona, otras veces no tanto, pero tenemos en la familia a alguien, entonces tenemos la familia. También tenemos amigos, y los amigos tienen algo básico, nos conocen de hace tiempo, entonces nos pueden reconocer hasta en una llamada telefónica que nuestro tono está distinto. Ocupemos la familia, ocupemos los amigos, y ahí, si esto ya se nos está yendo de las manos, podemos llegar a trabajar con un proceso de un acompañamiento desde salud mental, o desde salud física, porque fíjense que el suicidio no solamente es por salud mental, el suicidio puede tener un origen biológico, la neuralgia de trigémino, ese terrible dolor que da por neuralgia de trigémino, puede llevarnos a una ideación suicida. El trastorno bipolar, que es una deficiencia en litio en sangre, cuando el litio se mueve puede llevarnos a un pulsar de muerte. Entonces, hay que ver cuál es la causa y darnos cuenta que tal vez en un primer momento nos tenemos a nosotros, nos tenemos que conocer y valorar. Después de nosotros está la familia, después de la familia están los amigos. Si todas estas barreras ya no pudieron, introducimos a los profesionales de salud mental o de salud física. Pero en esto también desmistificar, no toda persona que está pasando una situación de angustia necesita ir al psicólogo. Es importante, vale, y de esto vivo yo también, pero qué bueno es cuando un amigo te manda un qué lindo, o te manda un te extrañé, o te manda un emoji diciendo algo bonito. Aprendamos entre nosotros a decir lenguajes asertivos, aprendamos entre nosotros a decirnos que valemos mucho, que somos importantes en la vida de otro, y ahí vamos a estar previniendo y tal vez no necesitemos utilizar tantos psicólogos. Muchísimas gracias, Malargüe, y si me permiten una frase para cerrar, estoy acompañando a una señora que perdió su hija hace muy poquito tiempo, de 11 años. Y la hija, cuando estaban en el lecho de muerte, le dijo una frase que me pareció muy sabia y maravillosa con solo 11 años. Dejemos de llorar por lo que hemos perdido y sonriamos por lo que compartimos.